Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hoy hasta las 9 de la noche, las 8 en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este Viernes Santo, viernes 14 de abril. Después de unos días de buen tiempo en casi toda España, estos últimos días de Semana Santa van a empeorar un poquito la previsión del tiempo, con nubes en el norte del país y temperaturas a la baja en el área del Mediterráneo. Como cada viernes, en esta primera hora de la linterna, al filo de las 7:30, nos cuenta todos los detalles nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Esto en un viernes de procesiones, de recogimiento en toda España, donde se vive la solemnidad de la Semana Santa, esa que algunos irresponsables trataron de romper anoche en Sevilla durante la madrugada. En torno a las 4 de la mañana y en varios puntos de la ciudad se produjeron varios incidentes que provocaron pequeñas avalanchas de gente y carreras. Unos incidentes que se han saldado con un total de 8 detenidos. Uno de ellos ha quedado en libertad esta misma tarde y 70 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia, de las que 17 tuvieron que ser trasladadas a hospitales con traumatismos o crisis de ansiedad. Uno de ellos, uno de esos heridos en esos disturbios está grave y ha sido ingresado en cuidados intensivos por traumatismo cráneoencefálico. La rápida actuación de los 3.500 policías que velan por la seguridad de la Semana Santa en Sevilla hizo que los altercados de ese pequeño grupo de irresponsables no fuera a más y la tranquilidad regresara a las calles de la ciudad, aunque el daño ya estaba hecho. Hechos incomprensibles como estos marcan la actualidad de este viernes, en el que Estados Unidos, el Pentágono, ha difundido el vídeo del lanzamiento y explosión de la mayor bomba no nuclear, la madre de todas las bombas, lanzada ayer contra Afganistán, contra una red de túneles usada por los terroristas del Daesh. Según las autoridades afganas, esa bomba acabó con la vida de 36 terroristas, algo que niega el Daesh. Hacia donde también se dirigen las miradas de Estados Unidos es hacia Corea del Norte. Hay preocupación a que este fin de semana el régimen dictatorial de Pyongyang realice un nuevo ensayo armamentístico, coincidiendo con los festejos en honor de Kim Il-sung, el abuelo del actual líder opresor de Corea del Norte. El Pentágono ha difundido este viernes el vídeo en el que se muestra el lanzamiento y explosión de la bomba no nuclear con mayor poder destructivo que el ejército norteamericano lanzaba ayer por primera vez al este de Afganistán, una bomba de casi 10.000 kilos cuya explosión se ve a 32 kilómetros de distancia. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Pentágono no ha querido ofrecer todavía un balance de daños tras lanzar ayer la llamada madre de todas las bombas contra un complejo de túneles y cuevas del Estado Islámico en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. El general John Nicholson, el jefe de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, afirmaba que se había utilizado el arma apropiada contra el objetivo apropiado.
This was the right weapon against the right target.
Fuentes del Departamento de Defensa afgano afirmaban que en el ataque habían muerto 36 terroristas, que no había habido víctimas civiles y que el campamento del Estado Islámico había sido destruido. Por su parte, el citado grupo terrorista negaba la existencia de bajas en este ataque.
Estados Unidos también mira de cerca a Corea del Norte ante el temor internacional a que estalle la tensión en la península coreana. Y es que se teme que el dictador Kim Jong-un haga este fin de semana una nueva demostración nuclear, coincidiendo con el 105 aniversario del nacimiento del llamado presidente eterno. Corresponsal en Asia, Pedro Díez.
Corea del Norte saca músculo ante las advertencias de Estados Unidos para que no lleve a cabo más ensayos nucleares ni de misiles. Con un gran desfile por el centro de Pyongyang, el régimen de Kim Jong-un celebra mañana el Día del Sol, el 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, su abuelo y fundador del país. Dándose uno de sus típicos baños de masas, el joven dictador hace frente al serio aviso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha ordenado a varios barcos de su armada navegar cerca de aguas norcoreanas para detener sus pruebas atómicas y balísticas. Entre ellos destacan dos destructores capaces de disparar misiles Tomahawk contra el silo nuclear norcoreano, que está listo para un nuevo ensayo según las últimas imágenes tomadas por satélite. Con su habitual retórica belicosa, Pyongyang ya ha respondido que devolverá el golpe en caso de ataque. Muy preocupado, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, teme que el conflicto pueda estallar en cualquier momento.
Esta es la última hora que nos llega desde Corea del Norte, gracias a nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díez. Y nos vamos directamente hasta Alemania porque tenemos más información, una última hora sobre esa explosión, las tres explosiones del pasado martes contra o cerca del autobús del Borussia Dortmund. Corresponsal en Berlín, Mariluz Moraleda.
Buenas tardes. Tres medios alemanes, dos televisiones y el Süddeutsche Zeitung acaban de publicar que, según los investigadores, hay dudas de que esas cartas encontradas en el ataque con reivindicaciones islamistas estén realmente redactadas por ellos. La principal y única pista, por tanto, islamista, queda bajo la duda, pero ya que los expertos advierten que no es habitual que aparezcan en el lugar de los hechos este tipo de cartas, ni que las reclamaciones yihadistas sean tan concretas. Recordemos que pedían, por un lado, a Alemania cerrar la base estadounidense de Reinhardt y, por otro lado, también reivindicaban esa eliminación del envío de aviones Tornado a la misión siria. Por tanto, todas las hipótesis siguen abiertas después de que la Fiscalía Federal no encontrase pruebas contra el único detenido, un islamista iraquí.
Aquí en España ha quedado esta tarde en libertad uno de los ocho detenidos en los incidentes de anoche durante la madruga en Sevilla. Se trata de un hombre de nacionalidad senegalesa que en plena calle gritó varias veces la frase "Alá es grande". Esos incidentes se produjeron en varios puntos de la capital hispalense, dejaron escenas de pánico, carreras en las calles atestadas de personas que asistían a las procesiones del Jueves Santo. 17 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales para ser atendidas, una de ellas se encuentra en estado grave. Unos hechos aislados, fruto del gamberrismo, como asegura el delegado de Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera.
Se trata de hechos aislados y sin aparente conexión, que se corresponden, eso sí, con actuaciones de puro vandalismo y gamberrismo, que de manera intolerable pues han dañado claramente esta jornada de la madrugada.
En la economía, el AVE cumple 25 años, una infraestructura que cambió nuestro país y que ha sido impulsora de turismo. Javier Fernández Mar Domingo.
Se puso en marcha para la Expo de 1992 y la suya es una historia de éxito. Así lo ha dicho en los micrófonos del mediodía de COPE esta mañana el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
En estos 25 años, nada más y nada menos que 360 millones de viajeros han utilizado los servicios de alta velocidad en España. Este año pasado lo hicieron 32 millones, esto es el doble de las personas que lo hacían en el año 1991.
Y eso ha hecho, decía el ministro, más fácil la vida de la gente.
También el cambio en la forma de vivir de mucha gente, de los hábitos para trabajar, para acudir a las distintas ciudades. Por eso, pues yo creo que tenemos que estar muy orgullosos porque estamos ante una historia de éxito.
De la Serna también ha destacado que los datos van al alza gracias principalmente a la mejora de la economía. Una mejora que hoy, por cierto, la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal ha previsto en más de una décima con respecto al año pasado para el primer trimestre del 17. Lo hará hasta el 0,81%. Y un dato, según un estudio, los españoles ya compramos más con tarjeta que con efectivo. El 54% de nosotros lo hacemos a diario. Y aunque no lo hagamos, la muestra dice que más del 80% no salimos sin ella de casa, por si acaso.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
El Partido Demócrata de Cataluña va a llevar a la Fiscalía la filtración de las grabaciones a su número 2, David Bomeí. En ella se le escucha decir que si en un hipotético referéndum perdiera el sí, optarían por un candidato autonomista. Además, piden cuentas a Esquerra, puesto que en la grabación aparecen dos representantes suyos locales. El gobierno español ha mandado hoy además sus condolencias y ha lamentado el accidente de autobús que ayer en México se cobró la vida de 24 personas. En Orense permanece activo hasta ahora un incendio que de momento ha calcinado 20 hectáreas de terreno. Fuera de nuestro país, en Jerusalén, una turista británica ha muerto tras ser apuñalada por un palestino que ha sido detenido. Tenía 25 años. Y sepan que según un estudio, los jóvenes españoles cada vez prefieren más vivir en las ciudades que en los pueblos. Madrid, Murcia, Canarias y Baleares no superan el 1% de jóvenes que residen en municipios de menos de 2.000 habitantes. La principal causa, según el Observatorio de la Juventud, es la búsqueda de empleo en esas grandes ciudades.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país en este Viernes Santo. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Durante toda esta tarde ha sido muy tranquila la situación en las calzadas, con apenas retenciones, y únicamente hay alguna incidencia que puede complicar la conducción de forma muy puntual. Es el caso en la provincia de Sevilla de la A49, en la zona de Benacazón, en el kilómetro 20, que por avería tiene cortado parte del carril derecho sentido Huelva, y también por avería en la provincia de Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, en la salida de esta población. A la altura del kilómetro 7 tiene también cortado parte de un carril, como decimos, con muy pocas dificultades en esos puntos. Cuidado, eso sí, en carreteras de red secundaria tengan en cuenta que durante esta tarde-noche pueden realizarse procesiones, puede haber tránsito de procesiones en carreteras de esa red secundaria y en entradas a poblaciones que obliguen a cortes parciales o cortes temporales. Por tanto, les pedimos que estén en la precaución más de lo habitual.
Arriaga Asociados les ha ofrecido la información del tráfico. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La previsión del tiempo se la sabe Sofía Negrín.
En las próximas horas, una borrasca dejará tormentas típicas de primavera en el noroeste de la península, sobre todo en Galicia, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Pirineos de Aragón y Cataluña, Comunidad Valenciana e incluso Castilla-La Mancha. Las temperaturas serán aquí más frescas, en el resto se mantienen altas. En Madrid, por ejemplo, el termómetro marcará los 23 grados, 22 en Valencia y 26 en Sevilla.
Nos queda saber qué es noticia en el deporte. Luis Munilla.
Pues Marta, por ejemplo, que Gareth Bale baja mañana en el Real Madrid ante el Sporting y es duda para el Bayern y para el Clásico, según ha confirmado Zidane, que deja fuera de la lista a la BBC al completo y también a Keylor Navas. En el Barcelona no se ha entrenado Mascherano, probable baja ante la Real Sociedad mañana, pero puede reaparecer Arda Turán. Recordamos que baja Neymar por sanción y Luis Enrique ha dicho hoy que la remontada ante la Juve es posible y que no se equivocó en nada en el planteamiento. En el Atlético son dudas Gameiro y Gaitán mañana ante Osasuna. En el Sevilla, Sampaoli asegura que no se ha reunido con la Federación Argentina y la jornada se abre hoy a las 9 menos cuarto con el Athletic de Bilbao, Las Palmas. En la Fórmula 1, Alonso ya tiene sustituto para Mónaco, será Jenson Button. En los primeros entrenamientos de Bahrein, el mejor ha sido Vettel con Alonso 14º y Sainz apenas ha rodado por problemas en el coche. Y una noticia que está contando el semanario alemán Der Spiegel: Cristiano Ronaldo habría pagado 258.000 euros para silenciar una presunta violación en 2009.
Sigue la linterna.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/la linterna.
Esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Lo que toca ahora es marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboleda, siempre nos quedará el OCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los 25 años del AVE, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, fue desde Madrid a Sevilla, casi a 300 por hora, un tren que era una maravilla, la alta velocidad español. Desde entonces, el país ha cambiado. Somos de altas velocidades, 6 millones de inmigrantes y más aves por habitantes. Además, exporta su ingeniería con ferrocarriles lejanos. Los de Medina la Meca también son hispanos. ¿Y quién podría aventurar, antes de aquellos días, que el paradigma de la puntualidad sería la Renfe y sus vías? Aquella que los inmigrantes, con maletas de madera, cinturones y tirantes, cogían para irse a Europa y nunca llegaban en hora.
¿Cuánto tiempo ha pasado, profesor?
Ha pasado muchísimo y hemos avanzado. Un abrazo.
Gracias, José Ramón.
Hasta luego.
Hola, Sofía.
Hola, Marta.
¿De qué están hablando los oyentes en las redes sociales?
Pues se habla de la Semana Santa, Marta, del buen tiempo, de las vacaciones, pero también se habla de la estampida en la madrugada de Sevilla. Hay 7 detenidos y un herido grave.
Además, estamos preguntando sobre este asunto en Facebook y en Twitter.
Sí, preguntamos si creen que los últimos atentados en Europa generan miedo en las grandes aglomeraciones como esta procesión. Y, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Manuela dice: sí, es difícil controlar estas situaciones de miedo. Y, sin embargo, en el Twitter de La Linterna, María comenta que hay que intentar mantener la calma, aunque con tanta gente es normal.
Vamos a recordar los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp es el 600-544-555, 600-544-555.
Hablamos, Sofía, de derechos digitales de los trabajadores.
Sí, porque países como Francia o Italia cuentan con iniciativas para reforzarlos. En España, una proposición no de ley del PSOE ha quedado registrada en el Congreso y el Ministerio de Empleo confirma que trabajan en la regulación de la desconexión digital, Laura Otón.
En Francia, desde hace 3 meses, los trabajadores a las 6 de la tarde por ley se desconectan. Aquí hay quien piensa que esto sería imposible. Roberto Martínez es el director de la Fundación Más Familia.
La relación laboral es algo muy, muy complejo. Yo creo que después de las relaciones personales, o prácticamente al mismo nivel que una relación personal, está la relación laboral, y reducirla a un BOE y tratar de explicarle a la gente esto es muy complicado. Sería similar a lo de la conciliación, tratar de arreglarlo con un decreto para que todo el mundo salga a las 6.
Otros, como Jordi Damià, director de una empresa de cazatalentos profesional, cree que es factible.
O determinados directivos pues creen que los empleados tienen libre disponibilidad para atender en cualquier momento, en cualquier hora, cualquier trabajo. Y eso pues acaba generando abusos, es evidente.
Explican cómo la empresa española se equivoca a la hora de planificar el trabajo.
Todos conocemos empresas que si te vas antes de las 7 de la tarde, pues por mucho que la jornada acabe a las 6, pues estás mal visto. Porque se supone que no tienes la implicación, o porque se supone que la actitud no es una actitud de sacrificio y de esfuerzo constante. Bueno, pues sabemos que hay países en todo el mundo donde...
Vamos a hablar también de bebidas vegetales, pero me temo que ni de vino ni de cerveza.
Sí, porque crece su consumo, hay de muchos tipos y cada una tiene sus propiedades, nos lo cuenta Carmen Lavallén.
La de soja es la más popular, la de avena la más indicada para combatir el estrés, la de almendra la más nutritiva y la de arroz astringente. Hay un sinfín de variedades más. La intolerancia a la lactosa o las dietas vegetarianas, además de la creciente preocupación por la salud, llevan a cada vez más personas a optar por las mal llamadas leches vegetales. Son en realidad bebidas vegetales, proceden de cereales, frutos secos, legumbres, semillas, y aunque cada una tiene sus propiedades, en poco o nada se parecen a las de la leche. Antonio Villarino es presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.
Son bebidas más pobres nutricionalmente que la leche. Es cierto, tienen menos grasas, con lo cual pues también ahí tendría una ventaja, te pueden estar equilibradas, están enriquecidas y sobre todo se hace mucho hincapié en la vitamina B12.
Su consumo crece a un ritmo del 15% anual en España y somos el segundo mercado después de Bélgica. Antes de elegir, los expertos recomiendan mirar que no lleven azúcares añadidos, que tengan ácidos grasos cardiosaludables y, ante la duda, elegir la que tenga mayor aporte en proteína.
Y nos vamos a los toros. Lo toreado esta semana y lo que queda por torear con Javier Fernández, Mar Domingo.
Comienza uno de los fines de semana más taurinos del año, Marta. 3 plazas, 3 de primera se visten de gala para festejos. Málaga, sábado de gloria, con una mixta en el cartel, Diego Ventura a caballo, Fortes y López Simón a pie. De Málaga subimos a Madrid, plaza 1 ha presentado por todo lo alto un mano a mano para este domingo de resurrección en el que se van a ver las caras Curro Díaz y José Garrido. Hablan los diestros en la presentación del festejo.
Una competencia sana de que cada uno va a hacer lo que quiere, lo que puede, lo que sabe.
Un escenario magnífico para mostrar mis credenciales para lo que quiero venir a mostrar este año.
Y de Madrid volvemos a Andalucía, Sevilla, que está engalanada ya para abrir su temporada con la que seguramente es la corrida más emblemática del abono hispalense, el Domingo de Resurrección. Vuelve el hijo pródigo a la maestranza, Morante de la Puebla, lo acompañan José Mari Manzanares y Roca Rey. Cartelón en la Plaza de Toros de Sevilla con toros de Núñez del Cubillo.
Y una efemérides más, Javier.
Sin salir de Sevilla, hoy hace 125 años nada menos que nació una leyenda de esa ciudad, Juan Belmonte, el Pasmo de Triana. Para muchos, el inventor del toreo moderno y sin duda uno de los diestros más importantes de la historia de la tauromaquia en España.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la cultura en La Linterna con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos el primer tráiler de la próxima película de Star Wars.
El tráiler ha visto la luz en la Star Wars Celebration, la convención anual de fans de la saga que se celebra estos días en Orlando, en Florida. En las imágenes, de tono mucho más oscuro que la anterior película, aparece Rey entrenando junto con Luke Skywalker y blandiendo su espada láser. La convención también ha contado con la presencia del creador y de uno de los principales protagonistas de la saga. El evento, que además este año conmemora los 40 años, también ha contado con la presencia de Billie Lourd, la hija de la recientemente fallecida Carrie Fisher, que recordó a su madre y agradeció en su nombre el apoyo que siempre le prestaron los fans de la saga. El cineasta George Lucas también quiso sumarse al homenaje con un emotivo discurso. She was brilliant and obviously
we'll all miss her. Era brillante, obviamente todos la vamos a echar mucho de menos. Siempre será la princesa que tomó el mando y nunca se achantó. Siempre ayudaba a los demás a salir de los líos que se buscaban. Por todo esto, Carrie, por todo esto, princesa, te vamos a amar por siempre.
El diario de la princesa, el último libro de Carrie Fisher, ya está a la venta en nuestro país, Nacho.
Es la tercera entrega de las memorias de la actriz. En el Fisher se basa en el diario que mantuvo en 1977 mientras finalizaba el rodaje de la primera entrega de La Guerra de las Galaxias. Ramón García Pellegrín.
Aquel día, leyendo el guión de Star Wars, la fuerza se introdujo en mí y ahí ha permanecido desde entonces. Nunca antes había sido la princesa Leia y ahora lo sería eternamente. Así cuenta la desaparecida Carrie Fisher su proceso de transformación en Leia en el rodaje en Londres de La Guerra de las Galaxias. Sus primeras palabras como la princesa rebelde sonaban así en inglés y castellano.
Darth Vader, only you could be so bold. The Imperial Senate will not sit still for this.
Darth Vader, solo tú podías ser tan osado. El Centro Imperial no te perdonará esto.
Carrie Fisher revela a las claras su romance con Harrison Ford durante el rodaje de la primera película de Star Wars. Yo lo amaba y él se dejaba amar. Para mí fue una aventura corta y apasionante. El diario de la princesa bucea también en los márgenes de lo que fue el guión de la vida de Carrie Fisher, que se apagaba en diciembre pasado. Sus problemas con el alcohol y las drogas y la pasión que despertaba en los fans. Fue como ser uno de los Beatles, recuerda la princesa, de la que nos enamoramos todos hace 1000 años, y se termina preguntando al filo del desencanto por qué a todos esos hombres les resultaba tan fácil enamorarse de mí entonces y tan difícil ahora.
Esta es la verdad, yo soy alguien especial, de talento brillante y sensacional.
El Paz llega a los teatros del Canal de Madrid a partir del próximo lunes.
La obra, escrita y dirigida por Áurea Martínez y estrenada en La Habana, ha recorrido varias ciudades del país y aterriza en Madrid para quedarse hasta el 7 de mayo. La soledad y la hiperconexión son los temas de fondo de este montaje. Sefi García.
Con música de Carmen París y coreografía de Chevi Muraday, esta pieza teatral con una sola actriz en el escenario relata los peligros que nos promete una sociedad volcada en el uso de las redes sociales e internet. Marta Solaz es la protagonista.
No necesita salir de casa porque tiene una pantalla al mundo exterior. Y lo que se plantea es una realidad que varias personas comparten, que es que hay un cierto grupo de personas que ya no salen de casa. Entonces el amor lo tienen entendido a través de la pantalla. Es una pantalla grande que me pego a ti cuando quiero, o sea.
Desde una gran pantalla, María Forqué, Sergio Pérez Mencheta, Ana Rayo, Manuel Bellés o Jorge Usón interactúan con la protagonista, Thais, que vive en un espacio aséptico sin apenas nada de vida. Áurea Martínez es la autora y directora.
Esto no es una obra futurista, aunque mucha gente dice, esto es el futuro. No, esto es hoy.
Es el presente.
Es el presente. Y está hecho de forma que no son unas tecnologías que no tengamos al alcance. Son nuestros WhatsApp, nuestro Skype.
Con todo, es una comedia.
La Torre Iberdrola de Bilbao acoge la exposición La Memoria Recobrada.
La muestra incluye una selección de más de 200 objetos, entre obras de arte, documentos, mapas, trajes, miniaturas y escenificaciones. La muestra dedica especial atención a la aportación del pueblo vasco a la exploración, la navegación y el comercio en Norteamérica. María Redondo.
La muestra organizada en la Torre de Iberdrola incluye una selección de más de 200 obras de arte procedentes de diversas instituciones como el Museo del Prado o el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Jorge Hernández es el responsable de diseño y producción de la exposición.
Participan artesanos que han hecho un trabajo muy importante de recreación con pequeñas figuras. Tenemos desde platos hasta lo que son grandes lienzos, importantes lienzos, cuadros de castas que vienen del Museo de América, de Lázaro Galdiano. Tenemos incluso personajes importantes en el momento como fue Washington.
La exposición supone una aproximación poco conocida de la contribución de la monarquía hispánica a la formación de los Estados Unidos. A la muestra se podrá acudir sin cita previa todos los miércoles.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Continúa en marcha, sigue la marcha en el Sansan de Benicassim.
Esta noche los escenarios del festival acogen los conciertos de M-Clan, Leiva o Sidecars y se preparan para el concierto que los del Río darán mañana sábado junto a bandas como GT Calor o los Kaiser Chiefs.
Será Dios con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho.
Desde luego no será por variedad en el festival este Sansan. Ojete Calor y Kaiser Chiefs ahí.
Una mezcla muy variopinta.
Gracias, Nacho.
A ti, Marta.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.